Nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Allí nos espera Eduardo Conde en la BNEI BRIT, como cada semana, con su columna. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Un gusto de reencontrarnos. Bueno, esta semana hemos titulado la columna Entre un relato falso y cambios en el mapa. El lunes primero de abril, medios de difusión, tales como BBC, New York Times, agencias de noticias y finalmente medios de todo el mundo, publicaron brevemente lo siguiente. Lo hacemos entre comillas, ¿no? Al menos 7 personas murieron en un ataque atribuido a Israel contra el edificio del consulado de Irán en Damasco este lunes. Entre los muertos está el general de brigada Mohamed Reza Saedi, uno de los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria, según informó esta organización perteneciente a las Fuerzas Armadas iraníes. El ataque destruyó el edificio de varias plantas situado junto a la embajada de Irán en el distrito de Meseh de la capital de Siria, cerramos comillas. A partir de allí, Irán instaló un relato. Israel no hizo ni siquiera hasta hoy ningún comentario y no hay prueba demostrable de la procedencia de los aviones que hicieron el bombardeo, salvo la palabra de Irán. El párrafo de la noticia, sin embargo, demuestra que el relato de Irán, que por conveniencias políticas, potencias y no potencias decidieron comprar, tiene como siempre que Irán anuncia, denuncia o acusa falsedades al servicio de su política terrorista. Reza Saedi, diseñador de los bombardeos diarios de Hezbollah contra Israel, que ha obligado a desplazar decenas de miles de israelíes, y de lo cual por supuesto nadie habla ni condena, y uno de los planificadores de la masacre de Hamas del 7 de octubre, o sea, un criminal de guerra, murió junto a 6 de sus oficiales en un complejo militar adjunto a los edificios diplomáticos de Irán en Damasco, y no en lo que Irán llama, entre comillas, territorio diplomático iraní. El sábado 13 de abril, Irán disparó entre 350 y 400 drones suicidas y misiles balísticos, nadie ha dado cifras exactamente oficiales, contra las ciudades de Israel y sus civiles. Y siguiendo la línea de instalar un relato falso, expresó públicamente, a través fundamentalmente de sus embajadas en todo el mundo, lo siguiente, comillas. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán han llevado a cabo una serie de ataques militares contra las bases militares de Israel en respuesta y en ejercicio de su derecho inherente a la autodefensa, reconocido en el artículo 51 de la Carta de la ONU, contra las recurrentes agresiones militares de Israel, lo que resultó en el martirio de los asesores militares iraníes presentes en Siria a invitación del gobierno sirio, en particular al ataque armado del 1 de abril contra las instalaciones diplomáticas de la República Islámica de Irán en Damasco. Cerramos comillas. Además de los estados cómplices que compran hasta la respiración de los ayatolas, los medios de difusión de distintos continentes mezclaron ignorancia, mala fe y total falta de seriedad profesional comprando esa mercadería falsa. Primero, Irán atacó ciudades israelíes y no le bastó con eso, ya que al atacar Jerusalén y obviamente a todos los civiles, sus misiles hubieran destruido la explanada de las mezquitas y hubieran dañado, no se sabe cuánto, a Al-Aqsa y al Domo de la Roca, si no fuera que Israel neutralizó a los misiles. Esto confirma que ninguna dictadura y o teocracia islámica tiene problema alguno en asesinar a su propia gente. Segundo, Irán invoca el derecho a la autodefensa a pesar de que su territorio no fue atacado. Ni la embajada, ni el consulado. Sí, un complejo militar que no es territorio diplomático, aunque lo pinten así, y se repita como si Goebbels fuera el escritor de sus comunicados. Invoca ese derecho para atacar a Israel, pero no tiene pruebas quién tiró abajo el lugar de ejercicio y planificación militar en Damasco, ya que se miente una vez, ¿por qué no dos, tres o las veces que sean? Tercero, Irán no está invitado por el gobierno sirio, como falsamente alega. Irán, en complicidad con el dictador sirio, ocupa Siria y ayuda a asesinar civiles, siendo cómplice de más de 500.000 de crímenes en la última década y millones de civiles desplazados y refugiados que han huido de la masacre que cometen conjuntamente Assad, Irán y Rusia. O sea, Irán agredió a Israel y sí lo agredió en su territorio, sí a sus ciudades y a sus ciudadanos, e Israel sí tiene derecho a hacer uso de su legítima defensa. En el mismo comunicado, Irán agregó un párrafo que transcribimos, que es muy breve, que dice: el recurso de la República Islámica de Irán a medidas defensivas en ejercicio de su derecho a la autodefensa demuestra el enfoque responsable de Irán hacia la paz y seguridad regionales e internacionales. Cierro las comillas. Corea del Norte, Rusia, China, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Siria y varias izquierdas fascistas latinoamericanas y europeas defienden la postura del eufemismo de la autodefensa, cuando en la realidad, incluso usando a varios de sus tentáculos, como Hamas, Hezbollah, Yihad Islámica, hutíes, Irán como Estado terrorista agrede desde hace medio siglo y mata en todos los continentes. Y esa mención brutal de declararse defensor de la paz cuando es el factor primario de la peor violencia en el mundo ha hecho que con la agresión contra Israel del sábado 13 de abril cambien los mapas y las alineaciones. Hasta los que querían eludir responsabilidades y esconderse detrás de discursos valor cero en organismos internacionales no tuvieron más remedio que salir a la luz pública. Hoy la división en dos grandes bandos marca los enfrentamientos que atrasan a todo el mundo, porque las guerras en realidad solo nos llevan al atraso. Jordania y Arabia Saudita se sintieron amenazados por la andanada de drones y misiles lanzados por Irán y se defendieron tirando abajo con sus propias defensas las armas que los ayatolás lanzaron, no a instalaciones militares como mintieron, sino a ciudades y civiles, poniendo bajo la mira no solo a Israel, sino a países musulmanes. Estados Unidos, Inglaterra en particular, gran parte de la Unión Europea, varios países árabes, además de Jordania, Arabia Saudita, Egipto y varias democracias latinoamericanas, enfrentaron o con condenas verbales o con defensas militares la agresión iraní. Los gobiernos de España, Brasil, Colombia prefirieron no solo no condenar una flagrante agresión, sino unirse al oscuro mundo de Irán, de Rusia y compañía. ¿Y cuál es la compañía más notoria que decidió jugarse por la violencia de una dictadura teocrática? Bueno, la hasta hoy silenciosa China no solo no condenó el ataque iraní, sino que lo consideró, fíjense ustedes, moderado, adecuado y medido por no causar bajas civiles. Más cínico, muy difícil. No hubo bajas civiles porque Israel interceptó los misiles, porque Jordania evitó que cayeran y asesinaran jordanos. Los misiles y drones no fueron adecuados como espetan los chinos. Se lanzaron para matar y fracasaron. Esta vez, Israel pidió reunión del Consejo de Seguridad para que hubiera una resolución condenatoria contra Irán. Aunque Israel sabe que el Consejo obedece a una estructura caduca, obsoleta y constantemente agresiva contra Israel, a pesar de que el Consejo ni siquiera ha mencionado a Hamas para referirse a la barbarie del 7 de octubre, Israel decidió expresarse en una tribuna internacional y además exponer no solo a Irán, sino a este realineamiento geopolítico que ha surgido después de la tropelía de los ayatolás. Lo primero que se logró en el Consejo fue el uso reiterado de la indecencia. No hubo declaración alguna. Aplauso directo e indirecto a Irán. Pero también apareció el inefable secretario general. Comillas. Dice Guterres, la gente de la región enfrenta el peligro de un conflicto a gran escala. Ahora es el momento de bajar la tensión y restringir la violencia. Hay que evitar confrontaciones en múltiples frentes. Cerramos comillas. Guterres, hace más de una década que en Siria se asesinan cientos de miles. Hace más de una década que Irán y Rusia ocupan Siria. Hace décadas que Hezbollah bombardea el norte de Israel con impunidad. Hace décadas que Hamas acumula misiles de Irán con impunidad. Los generales iraníes planificaron el intento de genocidio del 7 de octubre y usted, señor secretario general, a la cabeza, culpó a Israel por defenderse. Honestamente, ¿de qué está hablando? Es obvio que a dictaduras como Irán o Rusia no les interesa lo que el secretario general diga, pero tenga presente que cada declaración suya hace un poco más irrelevante a los restos que quedan de Naciones Unidas y provoca sentimientos tan opuestos, tan encontrados, como la ira, la risa y la lástima. Israel ha anunciado que va a responder a Irán a pesar de la presión de Estados Unidos, de la Unión Europea, en especial de Francia e Inglaterra, de que no lo haga. Medio Oriente no funciona como Occidente piensa. Basta con recordar los resultados de Occidente invadiendo dictaduras islámicas para convertirlas en lo que llamaban sociedades democráticas. Bueno, la lógica en Medio Oriente es atacar y defender, mantener lo que ahí se denomina honor y respeto de propios y ajenos. Irán, y lo dijo públicamente, se sintió con derecho de atacar a Israel, no solo por su objetivo de que Israel debe desaparecer del mapa, sino además para lavar su honor por el ataque sufrido en Siria. Así lo dijo. Fabricaron su relato, encontraron cómplices y actuaron. Si Israel tarde o temprano no responde, la lógica del Medio Oriente señalará que Israel podría tener un temor y en consecuencia es débil. Y esto que señalamos no es una espiral que puedan detener así nomás los que están preocupados por sus elecciones o el criminal de guerra que invadió Ucrania. En ese contexto, Israel responderá a Irán en día y hora que el mundo sabrá después que suceda. Seguirá en Gaza en uso de su derecho no solo a defenderse, sino a recuperar a los secuestrados. Irán, por su parte, seguirá siendo un peligro existencial y no solo para Israel. Y el mundo en todos sus rincones debería ya encender todas las luces rojas, porque los terroristas son asesinos que no discriminan. Ellos matan.
Como siempre, nuestro agradecimiento, mi admiración personal por cómo podés desarrollar ideas que muchos de nosotros tenemos y que no siempre podemos volcar en un papel. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y, como venimos diciendo desde el primero de los encuentros que tuvimos, que tengamos un Shabbat en paz, un Shabbat Shalom.
Muchas gracias, Dani, gracias por tus palabras. Un abrazo a toda la audiencia, uno muy en especial para ti, que mañana tengan Shabbat Shalom. Un gran saludo desde Uruguay.
Eduardo Con, desde allí, desde la República Oriental del Uruguay.